18 minutos pasaron de las 4 de la tarde y nos vamos a ir a Israel, nada más y nada menos, para hablar con Quique Rosenburg, que es rosarino, que vive allí, vive en Modín, una ciudad entre Tel Aviv y Jerusalén. Hace 21 años que está viviendo allá. Es consultor en desarrollo social y CEO de la ONG Forstart. Creo haberlo dicho todo bien. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes para nosotros. ¿Qué es? Buenas noches para vos.
Buenas noches, 10:20 de la noche aquí.
Ahí va.
Clima calor.
Quique, es una formalidad preguntarlo, ¿no? Pero ¿cómo andás? En este momento, ¿dónde y cómo estás?
Mira, justo hace una hora me estaban filmando en TN, en vivo en el refugio. Y estuvimos solo 10 minutos y el calor que hacía, o sea, el reportero pudo tomar lo difícil que era así. Ahora estoy en mi cuarto, mis hijos están en el living, todavía despiertos, fuera de la rutina totalmente porque no tienen clases y ya no saben lo que hacer.
¿Hijos de qué edad, Quique?
11, 8 y 4, que lamentablemente cada vez van tomando más conciencia. A pesar de que el sábado nosotros vivimos esta pesadilla de que realmente a las 6 de la mañana ya nos empezamos a enterar de que el grupo terrorista Hamás, el ejército terrorista Hamás, que hizo crímenes de lesa humanidad, realmente vino de una manera sanguinaria. Al principio pensábamos que eran solamente decenas. Hoy en día, después de 4 días de guerra, sabemos que entraron más de 1.500 personas a masacrar, a violar, a robar, a quemar. Y más de 1.000 personas muertas, más de 3.000 heridos, 130 rehenes, lamentablemente rehenes también argentinos y bueno, de todas las nacionalidades que viven en Israel hace mucho tiempo. Y como lo digo en todos momentos, porque esta guerra no es Israel-Palestina, lamentablemente el Hamás, además de aterrorizar a todo Israel, tiene de rehén al pueblo de Gaza, porque lamentablemente Israel está tomando represalias porque tiene que defender a su pueblo. Tuvo que expulsar a 1.500 terroristas, tiene que rescatar a 130 rehenes que no sabemos qué es la vida de ellos. O sea, hay fotos que ustedes la pueden ver, yo no solamente les puedo contar, ya el mundo vio esta forma sanguinaria de entrar, de masacrar, de hacer un pogrom. Algo inimaginable, y no sabemos la situación de los rehenes, no la sabemos, desde bebés, ancianos. Sabemos que hay rehenes que ya filmadas, muertas y violadas, algo que no queremos que pase con nadie en nuestra familia, ¿no?
Terrible. Quique, ¿hay personas de tu entorno que sepas o que conozcas que lamentablemente ya hayan fallecido, o que sepas que los secuestraron, o que no sepas de ellos aún?
Lamentablemente sí, tengo un gran amigo del trabajo, Fir Lipstein, que era el gobernador de la zona de Sha'ar HaNegev, de ahí de cerca de Gaza. Él salió, él es político, no tenía por qué hacer nada, pero salió a defender a su poblado, porque realmente, como llegaron de sorpresa y tomaron a muchos soldados de sorpresa, acribillaron a muchos soldados que estaban defendiendo ahí la zona. La gente salió a defenderse para salvar a su familia. Ya sabemos de él que perdió la vida, un gran amigo. Lo supimos ya más o menos a las 10:40 de la mañana, y a partir de eso fue una pesadilla que todo el tiempo seguimos viendo conocidos de conocidos, familiares de conocidos. Tengo dos conocidos queridos también en Gaza, que realmente son los hermanos Eitan y Yair Horn, que realmente también conocimos y queremos a la familia. Claro. Y hay otros argentinos también que fallecieron, fueron asesinados.
Claro,
no hay
sí,
que
sí,
ser
tal cual.
Suaves. Y argentinos que están de rehenes. Hay muchos turistas que estaban pasándolo excelente. Acá hay gente que estaba paseando en el Santo Sepulcro, se estaban bañando en las playas, y de un día para el otro, imagínense, yo vivo hace 21 años, vi muchas cosas y estoy choqueado y estoy sorprendido. Imagínense la persona que llegó por primera vez a este país y la estaba pasando bárbaro. Porque
tremendo.
Te comenté que tengo hijos chicos y dan vueltas por todos lados y van a jugar al fútbol afuera y yo nunca tengo problema, ¿ok? Tipo, es algo inauditable de pensar de que le va a pasar algo a mi hijo, nada. Y digo, se miden los muertos, se miden los heridos, se miden los rehenes, no se mide, uno puede medir los segundos que tiene para correr al refugio. Hoy sonaron alarmas, que hay quienes dicen que fueron falsas alarmas o quienes dicen que son ejercicios, porque ya en el norte también hay alertas de que puede pasar algo.
Claro.
Y el pánico ese desde el primer segundo, o sea, uno no mide el pánico, uno no mide el post-trauma que puede tener los 10 millones que viven acá, judíos, árabes, los misiles, 3.200 cayeron en Tel Aviv, en Jerusalén, en barrios judíos, musulmanes, católicos, cayó en
Quique,
una mezquita en Abu Ghosh.
y recién hablabas de que llevas 21 años viviendo ahí. Quiero ir a esos años. ¿Vos acá en
Sí.
Rosario vivías, en qué zona? ¿De qué parte eras?
Yo personalmente voy a cumplir 42 años, o sea, viví 21 años en Rosario, nunca dejé
Mitemita.
de ser rosarino, soy rosarino, canalla, orgulloso y realmente muy, muy rosarino, participé del Centro de Juventud cuando se estaba levantando, estuve de visita hace unos meses y me reuní con emprendedores rosarinos para poder ayudar también, me interesa mucho Rosario y lo quiero
Claro.
mucho, yo vivo en la parte centro, cerca de la escuela Viálica, donde fui toda mi vida, o sea, realmente
Ajá.
siempre viví por esa zona, y la verdad que siempre, yo sé que Rosario también cambió mucho, pero todavía fui, la quiero mucho y caminé tranquilamente, o sea,
Quique, ¿y en su momento qué te llevó a irte?
mira, yo joven de 21 años, empecé a estudiar en la universidad, ya había estado en el año 2000 acá un año y me sentí muy en casa, o sea, más allá de que sé de Israel desde que nací, me sentí muy en casa, sentí que quería formar un futuro acá, a nivel ideológico sentía que puedo realmente hacer una sociedad mejor, soy una persona que hace 21 años trabaja en coexistencia entre árabes y judíos, entre laicos y religiosos y me interesa mucho eso, trabajo. Soy consultor social, tengo realmente una pasión por un mundo mejor y también de hecho, como dije, a pesar que me fui hace 21 años, estoy muy conectado con Rosario y aporté todos estos años también por proyectos educativos en Rosario.
Claro. Y llevar ese
Pero no, yo
trabajo.
no me fui enojado, no me fui con algo, no escapé de la crisis económica, porque tenía 21 años.
Claro.
Yo realmente no estaba pasándola mal. Pero vine, sí, a buscar un futuro, a estudiar en la universidad. Tengo un máster en Administración Social y Social Business. Y como dije, me sentí en casa y me siento en casa y me atacaron mi casa.
Claro, y eso te iba a preguntar, digo, puntualmente por lo que comentabas, haces un trabajo que justamente de lo que se encarga, entre otras cosas, es de tender puentes. Y estamos hablando de una agrupación que si hay algo que quiere es destruir cualquier tipo de puente y destruir todo. ¿Eso te genera un miedo extra? ¿Y barajaste en algún momento la posibilidad de volverte? No sé si tu esposa es de allá, si es de acá, si existe, si quisiera, si te gustaría, por ejemplo, que tus hijos vivan una infancia, adolescencia más parecida a la que tuviste vos acá, querés seguir peleándola ya, ¿qué sensaciones tenés en este momento? ¿Te lo planteás? Desde acá de Argentina estuvieron mandando ya aviones. ¿Te intriga? ¿Haces una consulta? ¿No?
Yo, como vos decís, acá el Hamás, que es un grupo terrorista y cometió crímenes de lesa humanidad, quiere no solamente cortar los puentes, quiere borrar el Estado de Israel. Y no solamente el Estado de Israel, hay bastantes grupos terroristas que quieren también acabar con ciertos modos de vida que no sea la Sharia. Y yo creo que en ese sentido, yo no tengo miedo, yo quiero seguir teniendo puentes interreligiosos, interculturales, quiero realmente hablar, el Hamás, además de tener rehenes civiles inocentes que están pasando muy mal y pido por su liberación, también tiene de rehén al pueblo en Gaza, que no todos, la mayoría, no bancan al Hamás. El Hamás no es una democracia,
Claro.
es una dictadura desde el año 2007, ¿okay? Estamos hablando más de 16 años que realmente que nadie se pone a pensar qué pasa con eso. Cuando yo veo en algunos medios o en las redes sociales la gente juzga fácil decir, ah, Israel es más fuerte, tiene la culpa, o Israel hizo esto, tiene la culpa, no es cuestión de culpa. Acá hay un ataque realmente que uno no lo ve ni en ninguna serie, cierta crueldad, cierto fanatismo, donde realmente, lamentablemente, hay que Israel está tomando represalias para jamás, lamentablemente, entender también por la fuerza de que tiene que bajar las armas, tiene que devolver a los rehenes, tiene que volver a ver un silencio. Mis hijos tienen una vida espectacular. Si bien yo no me quejo y me gustó mucho crecer en Rosario de los 80 y 90, hoy en día la verdad que realmente es otro Rosario, lo sigo queriendo, pero hay cosas que no las puedo no identificarlas porque hace 21 años que estoy afuera y toda mi familia está en Rosario y amo Rosario. Yo amo Israel, o sea, es
Quique,
mi casa,
justamente
aquí construí.
eso te iba a preguntar, porque vos mencionás un poco también
Sí.
ahí a tus hijos, y a lo mejor me equivoco, pero cuando te escucho en el tono de voz, se escucha como ese momento donde realmente te sentís colapsado, abrumado, atormentado por quizás la situación que vienen viviendo día a día, hora tras hora, y donde además sos, si bien tu trabajo, como bien vos decís, te gusta, trabajas con gente, es eso lo que vos querés ver, ese avance, pero también tenés tres hijos en tu casa que son muy pequeños, estás ahí. Vienen viviendo hace muchos años muy pero muy bien y de repente esto no es una ola que te arrasa y que vos decís cómo lo manejo en casa, voy más bien a ese nicho, a puertas adentro donde vos tenés que tratar, siendo vos el adulto, de llevarles un poco de calma y vos en el medio te vas dando
Totalmente.
cuenta que ellos ven y saben lo que está pasando.
Totalmente. Y hace 3 años el mundo estaba maravillado de cómo Israel manejaba el COVID y el corona. Y nos llamaban para preguntarnos cómo salíamos de esto. Porque salimos muchos meses antes de la cuarentena que otros países. Yo tengo la suerte de haber sido uno de los primeros vacunados en el mundo. Y digo, es la resiliencia que tiene el pueblo de Israel, y hablo a nivel también de judíos y árabes, es una resiliencia que estamos todos juntos en esta. Hay 300.000 personas que no son soldados de oficio, dejaron sus vidas para ir al frente a defendernos. Nosotros también somos el frente. Yo estoy ayudando a juntar comida, estamos ayudando a gente a nivel psicosocial. Nosotros la tenemos que pelear en todos juntos, porque el Hamás quiere que nos vayamos, que tengamos miedo. Lamentablemente, yo creo que esto es temporal, así como hubieron otras guerras y así como a veces hay una ola de saqueos y uno sabe que no va a ser para toda la vida y lamentablemente en ese momento se tiene que resguardar y cuidar. Obviamente no es comparable, pero realmente digo, ustedes piensan allá que realmente hay una situación que nosotros somos fuertes, mis hijos son fuertes. Si bien no saben todos los datos, porque realmente no tienen que saberlos, saben que hay una guerra, saben que si
Claro.
suena la alarma se tienen que cuidar. Me preguntan a veces realmente por qué nos quieren tirar misiles. Hacen preguntas muy complejas que tenemos que enfrentarlas, pero para eso digo, hay un sistema de educación súper importante que no dejó de llamarlos todos los días para realmente preguntar cómo estaban. No les interesaba solamente qué estaban estudiando, sino cómo estaban, cómo hacíamos las cosas. Y eso es fascinante, cómo hay una unidad entre las personas, todo el mundo
Claro.
escribiéndose en qué te puedo ayudar.
Eso te iba a
Es la
consultar,
solidaridad,
Quique.
acá se respira en el aire.
Ahí va. La diaria y la diaria con los chicos. Dijiste 11, 8 y 4. ¿Cómo es? ¿Ellos iban a la escuela y ahora dejaron de ir físicamente y tienen algunos contenidos que les envían después de la lección que nos dejó la pandemia? ¿Están haciendo una vida relativamente normal o ya no y directamente están la mayor cantidad del tiempo encerrados en casa o en el refugio en su defecto? ¿Cómo es la diaria, si es que la tienen desde el sábado en adelante?
Mira, desde el sábado hasta ahora, ¿ok? Estamos en nuestra casa, si bien hubo momentos que salimos un poquito, fue con mucho resguardo, pero estamos más que nada en todo el tiempo en casa. Hemos estado en el refugio en momentos, hay zonas que estuvieron mucho más en el refugio que nosotros. Yo estoy a 70 kilómetros de Gaza, que parece mucho, pero no es tanto porque pasaron misiles por encima nuestro y los escuchamos. Y en ese sentido hay que entender que realmente hay una disciplina a nivel
Claro.
de seguridad que los hijos, así como uno ve la película en Estados Unidos que hacen los ejercicios para fuegos y para terremotos, acá también la gente se prepara, sabe que tiene que ir al refugio, va al refugio, no se queda jugando a la pelota. sabe que tiene que cuidarse, se cuida. Nos dijeron que vayamos a comprar comida, la fuimos a comprar.
Eso te iba a preguntar,
Confiamos
¿cómo
en las fuerzas de
está?
seguridad, o sea, no desconfiamos que lamentablemente en América Latina,
Claro.
por muchas cosas que realmente pasaron anteriormente, a veces uno desconfía y esa construcción de la confianza acá existe.
Claro, Quique, ¿cómo es el tema? Me ganaste de mano, víveres, comida, ¿qué hay? ¿Supermercados abiertos? ¿El Estado organiza algún lugar en particular? ¿Entregan ellos a domicilio? ¿Cómo es esa parte? Porque cuando te quedas encerrado en casa, obviamente, se te van agotando los recursos.
Una cosa es mi situación, que yo vivo en una ciudad a 70 kilómetros, que están todos los supermercados abiertos, obviamente cine, teatro, todas las escuelas están todas cerradas, todo lo que sea, digamos, educación, tiempo libre y placer, todo eso no está.
Claro.
Pero supermercados, farmacia, eso está abierto. Están en algunas cosas, algunos días estuvo desabastecido, por ejemplo, hace 2 días fui a comprar agua y no había, hoy sí compré agua. O sea, uno se va guardando latas, agua, va guardando comida. Tenemos la heladera dentro de todo. El israelí tiene una economía que siempre tiene la heladera llena en ese sentido. Se vive bien en Israel. Pero las personas, las miles y miles de personas que tuvieron que dejar su casa porque están a 15, 20 kilómetros de Gaza. Hay ciudades como Sderot que no las evacuaron todas y la gente sigue viviendo ahí. Ahí sí es difícil. Entonces ahí se organizó todo el pueblo. Estamos llevando comidas. Hay hoteles que recibieron. Hay familias que recibieron, que abrieron sus puertas a gente desconocida.
Ah,
Hay
eso
una,
también
como
lo vi
dije, hay una
mucho en redes.
solidaridad
Sí,
impresionante
lo vi eso.
de que no hay nadie durmiendo en la calle.
Claro.
Y eso es, si bien ustedes, yo hace un año y medio, esto no lo conté para ningún medio, así que es inédito, exclusiva podemos decir. Yo estuve en el límite con Ucrania ayudando a refugiados ucranianos. Yo sé lo que son también, más allá de la experiencia de Israel, soy trabajador social. Yo sé lo que realmente son refugiados de otras guerras. Sé lo que son los refugiados también. Y de alguna manera digo, nosotros tenemos la suerte o el privilegio de tener un pueblo que está todo el mundo enlistado en ayudar. O sea, la persona, además de cuidar de sus hijos, además de seguir trabajando, porque muchos siguen trabajando, seguimos trabajando, yo no paro de trabajar, estamos súper ultra cargados porque no podemos dormir si alguien no va a tener para comer. No hay nadie durmiendo en la calle. Lamentablemente, sí, los 300.000 soldados que están durmiendo en el. O sea, sí, en condiciones algunos mejores, otros peores, pero sí, ellos están en el frente de batalla y lamentablemente. A pesar de que se le manda comida, se le manda ropa, viste, insumos de higiene, que eso se pide mucho a veces más que comida, el tema de los ciudadanos, estamos así, pero yo tengo refugio en mi casa, más del 60% de Israel no tienen refugio. Los edificios en muchas de las ciudades, en muchos poblados árabes, en grandes ciudades como Tel Aviv. La gente tiene que bajar al edificio o tiene que correr hasta el refugio del barrio, que no llega en 1 minuto y medio. O sea, tiene el dilema si tiene que dormir en el refugio o en la casa.
Claro, está clarísimo. Bueno, Quique, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos has brindado un panorama muy preciso y muy claro de estos días que están atravesando. Desde ya que te mandamos y les mandamos un abrazo enorme, un abrazo rosarino enorme. Nos fueron llegando varios mensajes a medida que íbamos haciendo la nota, seguramente sean con saludos, con abrazos y con solidaridad. Así que desde acá y a nuestro modo los acompañamos y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosita que necesiten, los canales de comunicación nuestros al menos están abiertos para poder compartir cualquier inquietud. Abrazo grande y que anden bien.
Muchas gracias a ustedes y dejo la última la palabra, como lo dije. Esto no es una guerra entre israelíes y palestinos. Hay que todo el mundo unirse contra el Hamás y gracias a ustedes por darnos esta voz para escucharnos.
Abrazo grande. Buenas noches para vos, buenas tardes para nosotros. Ahí estaba entonces Quique Rosenburg, rosarino, viviendo en Israel. Lo escuchábamos, él vive en Modín, a 70 kilómetros más o menos de Tel Aviv. Queda entre Tel Aviv y Jerusalén, la ciudad en la que está, para que más o menos nos ubiquemos en el mapa o lo googleemos en su defecto. Rosarino de 40 y tantos años, 21 años ya viviendo allá, consultor en desarrollo social, CEO de una ONG, y contándonos un poco de lo mucho que están atravesando y viviendo desde el sábado en adelante, perdón, con esta guerra cruenta y muy, muy, muy dura que hay por aquella zona. Pasaron 38 minutos de las 4 de la tarde. Nos vamos a una pausa, ¿te parece, Coli? Y nos acomodamos, después seguimos con más Viva la Radio. Permiso.
Estamos escuchando Viva la Radio. Viva la Radio.